Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto, eso está muy bien. En el día de hoy tenemos noticias, otro miércoles de noticias, por supuesto. Arrancó Gran Hermano, así que ahí tenemos tela para cortar y vamos a criticarlo, por supuesto. ¿Para qué lo vemos? Para criticarlo.
Correcto.
Creo que ya habíamos entendido la dinámica. Santi Maratea, que le están diciendo Santi Manotea porque dicen que se estaría quedando con un vuelto que no le correspondería. Esto o no se sabe, él sale a defenderse, lo vamos a ver como un cuentito. ¿Puede ser que me lo cargue a Maratea? Puede ser también. Ah, recuerden, 15 de marzo, el Nacional... Literal, puede ser que cuando estén viendo este video ya no haya entradas. Y si les pasó, le digo la verdad, porque, o sea, estuve anunciándolo hace rato, o sea, tuvieron tiempo para... Pero bueno, lo siento, María. La Plata, yo arranco la gira en La Plata, 13 de marzo, 2 días antes del Nacional, voy a estar en La Plata. Así que, links en la descripción. Ya está disponible la publicación, ya están disponibles todas las fechas, todas las entradas pueden sacar para la gira nacional del 2026 de Criado por Lobos. Está publicada en mi Instagram, les pido por favor. Este es el proyecto más importante de toda mi carrera, así que no les cuesta nada. Vayan y denle like y comenten a esa publicación, nada más. Igual acá en la descripción les voy a dejar todos los links para que puedan sacar las entradas. Pero si pueden, no les cuesta nada ir a Instagram y hacer un tic tic. Se los agradecería muchísimo. Así que España, que tengo un montón de funciones. Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Bilbao, Paraguay, Uruguay, Chile, bueno, Argentina. Quizás si me están viendo de otro país y quieren que vaya, comenten todos. Así los leo. Y mi productor también. Bueno, hagamos un pequeño repaso de Santi Maratea, por el que vive en una burbuja y no lo conoce, o conoce poco, o no sé, hacemos un repaso general. Santi Maratea arranca, no sé bien cómo arranca, pero arranca medio sucio. No, como medio como esa, como pinta de hippie sucio. Creo que era en Instagram que decía cosas como: ¿y por qué si en vez de hacer la guerra no se fuman todos un churro? Tipo una onda así. Y bueno, y medio como que se hizo un poco popular por eso, pero no tanto. Después no sé bien qué pasó, pero en un momento medio como que se vestía de mujer o usaba pollerita, decía: yo me chupé una pija. Después lo llamaron a un canal de televisión, fumó por el canal de televisión.
Estoy enojado y me vine a fumar al baño.
Viste, como, bueno, una necesidad de atención que no la vamos a juzgar porque acá el influencer que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ah, bueno, después trabajó en la radio, tipo, creo que con Pergolini o tipo, o en Vorterix, o no sé. Sí, en Vorterix, Generación Perdida. Y ahí, ¿qué fue lo que hizo? Ah, Concha Potter, que Harry Potter, él iba a agarrar libro por libro y cada vez que apareciera la palabra Harry, lo cambió por Concha. Y eso lo vendió. Y estábamos todos... La cantidad de tiempo libre que una persona tiene que tener, ¿no? Como para... Pero bueno, lo justificaba como que era su trabajo y en definitiva lo era porque, o sea, logró ser viral, ¿entendés? Con eso, o sea, buen punto. Siento como que la inteligencia estaba, pero no estaba puesta en el lugar correcto. Hasta que en un momento decide poner esa inteligencia para salvar la vida de una bebé que necesitaba no sé qué cosa, tipo como $1,000,000,000 para un trasplante de no sé qué. No me acuerdo, pero háganse la idea. Una bebé. Y literalmente, o sea, hace una colecta, la junta y le salvan la vida a la nena. Un aplauso. Y a partir de ahí, Santi Maratea se convierte en Jesus. Claro, empieza a ayudar como a todo el mundo. Hago una colecta para acá y hago una colecta para allá y que esto que el otro, y ayuda a un montón de causas nobles. Y después encima dice: bueno, y esto, acá dejo mi Mercado Pago para que a mí me transfieran lo que quieran, es una propina. Y la gente, obviamente, Jesus, o sea, literalmente está salvándole la vida a una bebé, le salvó la vida que esto que otro, ¿verdad? Literal, todos dijimos: bueno, vamos a darle plata. Y ahí, claro, que Louis Vuitton, que esto que el otro, que sé yo, que viajo en avión, que no sé qué. Ahí él hace su cumpleaños, donde hace una mega fiesta, invita a todo el mundo, ¿entendés? Que yo estaba invitado que yo, pero él estaba con sus amigos cercanos en una casa a la vuelta, y literal, tipo, a todos que yo, y nos regalaron una careta, con la cara de...
Arte.
Yo estaba como, this is shady, ¿entendés? Pero la verdad que la pasé muy bien en esta fiesta. Fui con Fede, fui con Dai. ¿Con quién más fui? Ayer me debo estar olvidando de alguien, espero, no me acuerdo, pero me acuerdo que la pasé... Ah, Jime, seguro. Me acuerdo que la pasé muy bien, así que un aplauso para Santi Maratea. El tema es que una de estas donaciones, como que él, o sea, no, porque es poco entretenido también, tipo, ver que nos suba la liquidación de cada cosa que hace, la verdad, vamos a darle a la derecha en eso. La derecha se la vamos a dar porque él está muy de derecha últimamente, o sea, como muy aguante el peluca.
Tan facho, ¿eh?
Tipo, que esto que lo otro, porque cuando yo fui a ayudar a lugares donde el Estado tenía que haber estado y no estaba, ¿me entendés? Bueno, punto para Santi Maratea también. El tema es el siguiente. Santiago, ahora, igual, como te digo una cosa, te digo la otra, o sea, yo estoy diciendo lo que opino. Santiago Maratea volvió a generar polémica tras la denuncia de una mujer que cuestionó el destino de los fondos recaudados en el 2021 para el refugio de Eli, que no sé si es una influencer o una investigadora o no sé bien, no sé quién es, pero es una chica que la vamos a ver a continuación. Para el refugio de Eli, que Eli era una chica que tenía un refugio con no sé cuántos gatos perros y se le prendió fuego a la casa. Entonces era como que Santiago dijo, bueno, vamos a hacer una colecta para reconstruirle la casa, ¿entendés? Y el refugio.
Vamos a juntar 10 millones de pesos para construirle una casa a Eli, una señora que ponía su casa como refugio para perros y gatos y se le prendió fuego.
Una organización de Adrogué dedicada al rescate de perros y gatos. En aquel entonces, el influencer impulsó una colecta con el objetivo de reunir 10 millones de pesos para construir una casa para Eli, la responsable del lugar, y un nuevo espacio para los animales, luego de que un incendio dejara el refugio sin instalaciones. La polémica escaló cuando la mujer aseguró en los medios que la promesa, la mujer sería la que investigó. Porque la que investigó dice que la Eli, la beneficiaria, se queja. Y después otra periodista argentina, Fernanda de Iglesias, también dice que habló con Eli y que Eli también se queja. Santiago Maratea dice que Eli no se queja, que está muy agradecida con Eli, que esto que lo otro, y por eso no salen las notas. ¿Eli salió en las notas? No. ¿Le conocemos la cara a Eli? No. Entonces, cuestión, se juntan 10 millones de pesos, que en ese momento era en el 2021, hagan la cuenta, aproximadamente 40 mil, 50 mil dólares, no sé. 10 millones de pesos, pero la Eli no tenía los papeles del lugar, no estaba todo, la municipalidad era un lugar muy humilde, ¿no? Viste, ah, bueno, sí voy a necesitar los planos, ¿qué plano? Tipo, no sé, o sea, entonces, como tuvieron que hacer toda esa normativa y qué sé yo, tomó como un año 2021, el dólar se fue a la mierda, entonces obviamente esa plata se devaluó. Lo que dice Santi Maratea no son 50 mil dólares porque pasó un año y en ese año la plata se devaluó, y otros le dicen, bueno, tendrías que haber sido más inteligente y si estás manejando plata de otra gente, invertir en no acompaño porque, o sea, puede salir mal. Ahora dice, con el dinero del lunes, en la tasa de interés en Argentina en ese momento estaba, sí, pero anda a apostar al peso y que te salga mal, que es una posibilidad. Y lo que dice Santi Maratea es que él no podía ir a un lugar a comprar tipo un arbolito en negro porque eso era ilegal, lo cual make sense, pero tipo, no todos comprábamos dólares, tipo, sí, o sea, debo haber parecido un idiota. Pero bueno, supongo que quizás él tendría que haber sacado esa plata, era más engorroso tener que sacar o 10 millones de pesos, ¿entendés? Ir a una cueva, ¿entendés? Y después dárselo en dólares al beneficiario. Igual no entiendo también esta parte, porque no era que se lo transferían directamente al beneficiario. Ah, creo que justo esta no tenía cuenta de banco, no tenía. Ah, acá está la cara de Eli, la estamos viendo a Eli. Están escrachando a Santi Maratea porque es una colecta de 80 mil dólares para la construcción del refugio de 2021. Terminó gastando 39 mil dólares por una prefabricada. Ah, porque dijo, voy a hacer una casa todo culo, no sé esto que el otro lado, y le puso una prefabricada, que son casas que son, la verdad, son bastante baratas. O sea, uno ve los precios y se sorprende. Obviamente, tipo, lo caro es el terreno, ponele, pero también la construcción es cara, entonces que una casa sea tan barata, es como, se ven super cuties, pero siento como que viene un viento.
¿Qué te parece la casa que construyó el amor?
Pero también en las condiciones en las que vivía Eli, porque se ve un poquito de como, bueno, está bien, boludo, o sea, no sabe qué pasó con el resto. Después aparecía con carteras Gucci. Otro libertario estafador, dice. Santi Manotea le pone. Ah, bueno, entonces ponen que la casa salió 4.189.000 pesos, ¿entendés? En el 2022, creo, 2023. Y se juntaron 18 millones de pesos. Entonces es como, o sea, bueno, hagamos las cuentas en pesos, no la hagamos en dólares, y que la conversión, y que si lo convertiste o no lo convertiste. La casa te salió 4 millones de pesos, se juntaron 18. ¿Dónde está el reto? Bueno, y ahí Santi Maratea dice, ¿por qué no me denuncian? ¿Por qué no me denuncian? Y acá, esta es la chica.
Ayer te mostré cómo estaba el refugio de Eli. Hoy te voy a...
Ah, el refugio es una... O sea, es muy precario, muy precario. Lo que explica Santi Maratea es que, claro, con la plata que alcanzó finalmente para el 2022, para el 2022, 18 millones de pesos, no sé cuánto era. Una cifra que no sé si te alcanza para construir una casa de ladrillo, hecha nuevo. Bueno, y ahí le empiezan a decir que muestre las facturas y que no hay problema. O sea, porque también todo esto creo que requiere una responsabilidad. O sea, está bien, estás haciendo una causa benéfica, buenísimo, qué sé yo, pero también te estás metiendo, o sea, en un brete, ¿entendés? Porque, o sea, vos estás administrando un montón de dinero para una causa. Entonces, tiene que ser lo más transparente posible, porque si no la gente se siente estafada y tu reputación, tipo, entonces, como, tiene que ser transparente. Entonces le empiezan a pedir mostrar las facturas. Igual también es muy difícil mostrar las facturas cuando muchas cosas se manejan en negro en el país. O sea.
Mientras Santiago Maratea se pasea por todos los programas de Chimento diciendo que va a necesitar 3 días para sacar los números de cuánto se gastó en el famoso refugio de Eli, a mí me tomó 1 hora y media averiguar cuánto realmente pagaron por esa casa. Así que Santi, te estoy haciendo un favor y te estoy adelantando los numeritos para que luego vos puedas buscar el resto. Este es el documento.
Esta, a ver, me suena que quiere ser famosa o tiene como una... Porque no está asociada con Eli, no es que es amiga de Eli, o sea, ni nada por el estilo, o es un familiar y la está ayudando. O tiene como una cosa de sentido de justicia, es supino, como quiero llegar hasta el fondo de esto. Igual, vayan a ver el video de Anita, porque Anita está haciendo un video sobre todo este lore, como bien investigado, y Anita es como que investiga lo investigado y como que va como más a fondo y hace todo como... Yo le pedí tipo data, pero me dice, lo estoy armando. Bueno, esto es lo que yo veo. Esta chica quiere ser famosa, perdón.
De entrega de la casa del refugio de Eli y el valor total es de 4.189.000.
Es que también a mí me pasa que me convencen los dos. O sea, yo lo escucho a Santi Maratea y digo, ok, le creo. Y después tipo la escucho a este y digo, bueno, sí, 4 millones salió. ¿Quién le mandó eso? ¿Se lo mandó Eli? Porque si no, ¿y por qué se lo mandó? Y Eli, qué sé yo, y la otra periodista, Fernanda Iglesias, también dice que Eli está enojada. Bueno, me parece que Eli quizás quedó media como, bueno, mirá, al final, no sé, a mí me, o sea, yo había, me dijeron, te vamos a hacer la casa, te vamos a hacer refugio. Después me dijeron, no, mirá, con la devaluación no alcanza, qué sé yo, así que el refugio no te lo vamos a hacer. Va a quedar lo que está, pero te hacemos la casa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y después, tipo, de repente, qué sé yo, la casa, ay, se ve hermosa, qué divino, ¿no? Muebles no había, bueno, está bien, tampoco voy a pedir mucho porque me están ayudando, una casa. Bueno, yo veo cómo compro los muebles, gracias. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Ay, me pusieron un panel solar, el panel solar se rompe, ¿me entendés? Tipo como... Bueno, entonces como que Eli, claro, y de repente, no sé, como, bueno, la prefabricada como que se le empezó como a abollar un poquito, no sé, como... Es una prefabricada, que está bien, pero supongo que requieren un mantenimiento más asiduo, por algo salen más barata. Y bueno, y Eli no estaba conforme, aparte no tenía gas, pero después Santi Maratea explicó que tipo que es un tema de municipalidad, o sea, no tiene gas toda la cuadra, o sea, es un lugar muy humilde, pero que está hecha la instalación y todo.
Valor que se pagó a finales del 2022. Y ahora, si hacemos un poquito de cuentas, para esa fecha aproximada teníamos la primer colecta del 2021 por unos módicos 10 millones de pesos.
Bueno, Santi Maratea entonces va al programa de Pampito, que le mandamos un beso, y literalmente Pampito le dice, no te preocupes, no te vamos a hacer pasar un mal momento, pero yo te quiero preguntar, ¿por qué mataste a tus padres? No, como que le dijo, tipo, no te quiero hacer pasar un mal momento, vení, vamos a hablar de tu vida y qué sé yo, esto que lo otro, y de las grandes cosas que haces, no sé qué. ¿De qué sos Jesus? Y él dijo, bueno, me interesa, voy a que hablemos de que soy Jesus. Como justo había pasado esto, y él había hablado en LAM el día anterior a explicar toda esta situación, Fernanda Iglesias, que es una periodista que se caracteriza por, bueno, es la que le dio como un golpe a Taboada.
Pero si ya salen a protestar por cualquier cosa y todos los días cortan la calle, no todos los días hay una injusticia con vos.
No me tendría que reír porque está mal. Pero bueno, no importa. Ah, y entonces le empieza a decir, mira, yo hablé con Eli y dice que no tiene gas, que no tiene esto, que no tiene lo otro. Y Santi Maratea, tipo, en vez de como explicar, se ve que ya venía hinchado las pelotas de la otra de TikTok, de esto que el otro, y empieza a decirle, y empieza a hablar de una manera como muy soberbia, le empieza a decir a la otra, vos no haces tu trabajo porque no investigás bien, porque no sé qué, porque esto que el otro, que no sé qué. Y se empieza como a atacar y empieza a quedar como, si está todo en regla y estás tan tranquilo, ¿entendés? ¿Por qué estás gritando así?
Pero te
lo estoy explicando yo, por eso. Esas muchas personas que donaron y me piden explicaciones es porque ven un video de una piba, claro, que quiere dar a entender,
bueno,
no sé, que yo
le estás dando la cara
de la plata.
A ver, la idea de la
vuelta.
Nota.
A mí no me está pidiendo nada de explicación.
Entiendo, te hincharon las pelotas. Bueno, pero vas a un programa de televisión, hablaste en LAM sobre el tema y pensás que no te van a preguntar por el tema ese, o sea, como bueno,
Por suerte aprendí a gestionar mis emociones. Por suerte.
Bueno, no, aprendí a gestionar mis emociones, no se notó. Perdón. Bueno, quizás también él. Bueno, en eso yo le puedo empatizar, ¿me entendés? Porque yo también. ¿Viste? Y ahora no es que. Como que repensás las reacciones, pero quizás acá te agarraron con la guardia baja, ¿me entendés? Porque se te notó que, tipo, te la querías comer cruda a Fernanda Iglesias.
Suerte para estas dos minas,
amigo. Ah, bueno, entonces hace un video defendiéndose. Y tipo, no muestra ningún papel, literal. O sea, las facturas se las comió, porque literalmente no vemos ninguna. Pero medio como que hace otras cuentas que también suenan muy creíbles. Como, sí, bueno, pero también tuvimos que, aparte de la casa, tuvimos que hacer, preparar el terreno para construir. Tuvimos que pagar al agricultor, al agrimensor, al que sé yo, esto que el otro. Like, como yo tengo amigas que están construyendo y que sé yo, esto que el otro. Como que sé que son gastos y que no son baratos tampoco, ¿entendés? O sea, es como, me suena, pero también es como, tipo, se habían recaudado 18.500.000 y toda la cuenta de Santiago Maratea y eso da 8.500.000, o sea, como tipo la cuenta perfecta, ¿entendés? Y es como tipo siempre va a haber una diferencia. Eso me suena medio raro. Bueno, y en el medio del video como que él pone como humor, como que lo disfraza de humor, pero podemos ver perfecto que no es humor, como en blanco y negro, como chistes sobre Fernanda Iglesias, la periodista, y la tiktoker que está haciendo estas denuncias en nombre de Eli, ¿entendés? Y si vos lo hicieron en Twitter, si recortás, o creo que lo hizo la tiktoker, si recortás todas las partes donde él hace este humor, tipo, no, le pongo blanco y negro y ya eso es humor. No, Santi, no, no. La comedia quizás es más fina, pero...
Aprendí a gestionar mis emociones. Y por suerte para estas dos minas, amigo, porque yo te juro que las haría mierda. Tienen que agradecer los años de terapia que tengo encima. Caso de ignorante, tarada. Cuando tu marido te metía los cuernos, se lo hubieras puesto para investigar cómo se construyó esta casa, no estarías haciendo el papelón que estás haciendo ahora. Ridícula. Ahora dos periodistas de cuarta. La cámara séptica descompone la caca, que estas dos minas no se acerquen porque las descomponen a ellas, que son dos soretes.
¡Uy, oh, qué gracioso! ¿Cuánto tiempo estuvo ganando ese chico? Perdón. Bueno, ¿qué perdón la pelota?
Cuando digo vos dirás, nadie dice en realidad, solamente estas dos pelotudas que me tienen los huevos llenos. Así que, chicas, les consulto, ¿les quedaron claros los números o prefieren que les meta una calculadora científica en el medio del orto?
Por favor, ubicate, pendejo.
Y toma mate como devoré, tipo, no, la verdad que se vio una parte tuya horrible. ¿Y por qué estás tan nervioso? Tipo, o sea, eso me hace dudar más. No sé, tipo, mostrar, tipo, las capturas de Mercado Pago, qué sé yo, no sé. Igual, tipo, con el video también, o sea, justo que la cuenta de redonda es raro, pero ya más o menos está bien, bueno, listo. Aparte, tipo, también tengamos en cuenta que, o sea, él hizo muchísimas colectas, muchísimas. Si la única que sale es esta, y era la única que tuvo que manejar él porque justo la mujer no tenía el cuenta bancaria y no tenía que yo, y es la única, como, bueno, me suena más un malentendido, la verdad, pero... La agresividad del pibe, como bueno. Estamos pasando Bueno, le mandamos un abrazo. La mujer soy yo, acá está la TikToker, que se llama Miss Perú. Dice, la mujer soy yo, y además de ponerse como un nenito violento y maleducado, tampoco presentó nada de lo que se le viene pidiendo. Iremos a la justicia. Curro o no, se le terminó.
He dicho, caso cerrado.
Ah, pará. Y acá nos vamos a... Esto es un fragmento de Perros de la Calle, que está Andy Kuznetsov. Esto es lo que yo entiendo del recorte, ¿ok? No sé, tipo, vayan a averiguarlo ustedes. Pero como que llama una compañera de la secundaria de Santi Maratea antes de que salte todo esto, o sea, antes de estos videos y de que... O quizás fue al mismo tiempo que la TikToker empezó a hablar, no sé. Pero salta... no me acuerdo cuándo fue. Averiguamos y lo ponemos acá. La mina esta agarra y llama y dice, soy compañera de la secundaria de Santi Maratea y yo quiero hablar con él. Entonces Andy Kuznetsov dice, bueno, la vamos a poner al aire y le decís lo que vos querés, mi vida. Y Santi Maratea ya se lo nota incómodo, ¿entendés? Como diciendo, buenísimo, no puedo creer que me esté pasando esto en vivo.
Santi, para que se hablen directamente él y vos y él.
Yo nada, o sea, me claro, dice, no, nada. ¿Le querés pedir perdón de qué? No tengo nada, yo nunca lo traté mal, nunca, o sea, ¿qué hice? Faltaba, o sea, él decía, no, tenían todas las pruebas, menos la principal. él se hacía el chistoso, ¿no?
El tipo asiente, tipo, o sea, como que eso pasó, pero yo todavía hasta ahora no entiendo qué está pasando.
No, sí, me sacaba un brownie, me sacaba, a uno le sacó una lapicera, a otro le sacaba, cuando empezó con que faltaba plata, ya ahí a todos nos dio por las pelotas, éramos un grupo de 25 personas.
Que... Claro, se ve que quizás, pienso, habrá dicho él algo así como que le hacían bullying en el colegio o una cosa así, y la piba salió a hablar y dice, mirá, el tema es que el flaco este, viste, de repente, o sea, me había llevado un brownie, qué sé yo, de repente se lo comía como un chiste, me lo robó y se lo comió. Ah, jaja, qué chiste, qué sé yo. Después a otro le sacó la lapicera, viste, qué sé yo, se lo encontraron en la cartuchera, no. Pasa que era un chiste, que te estoy jodiendo, que no sé qué, que esto, que lo otro, mirá, te saco la lapicera, no sé qué. Cuando empezó a faltar plata, tipo, todos como, me parece que este pibe se está pasando.
Que nunca había pasado nada. Y agarramos un día, marcamos un billete, lo dejamos adentro de una bolsa, volvimos de recreo, no estaba y está dentro de la billetera de él.
Ay, Dios. No. Santi manotea. Esto agrega como una capa, ¿entendés? Porque es como, ok, bueno, ponerlo de Eli, lo podría haber justificado mejor y sin esos chistes. Como, bueno, acá hay un antecedente de que se le iba la mano, ¿entendés? O sea...
Entonces, la prueba estaba, la persona estaba. Che, mirá, está pasando todo esto. Encontramos al chabón con la plata, con el billete marcado dentro de la billetera.
¿Y sí?
Ah, no, era un chiste. Todo bien, boludo. O sea, si vos decías, che, no, mira, tengo tal problema. Te ayudaban, se querían fijar a ver que esté todo bien. Yo creo que en un momento él tuvo algún problema anterior a todo esto y el colegio estuvo atrás.
¿Puedo decir una cosa nada más?
Sí.
Yo no iba a pedir ayuda al colegio porque mi personalidad es que yo no necesito que nadie me ayude, todos arderán fuego. Esa era mi mentalidad.
Yo no necesito que nadie me ayude, todos arderán fuego. Esa era mi mentalidad en ese momento. O sea, quizás tipo... Bueno, también puede ser un arco narrativo de un personaje, ¿no? Que arrancó como muy... Le habrá pasado algo claramente. Puede ser económico, lo que fuera. Y dijo, no necesito ayuda de nadie. O sea, todos son una mierda. Quizás salió de eso y ahora piensa que... Que la gente es buena. Y entonces decidió ayudarla. Anita tuitea, él jura que devoró. Y los recibos y las facturas. Un miedo de que la gente sume. Si total ya admitió que se queda con una parte. ¿A qué le tiene miedo? Santi manotea. Y se puso el coso de detective. O sea que Anita va a averiguar. Yo voy a estar muy atento a cada Anita. Yo por ahora, con la información que veo, me parece que es un caso particular. Que me parece que hubo un malentendido. Bueno, no sé. No sé. Me gustaría ver las facturas, la verdad. Que lo explique con las facturas. Diciendo, bueno, mira, se gasté tanto de esto de materiales, esto de este... Bueno, materiales no, la prefabricada es... Bueno, pasa que lo dijo. Porque las arquitectas también te cobraron en negro. Bueno, puede ser también. Qué sé yo. Bueno, comienza Gran Hermano y la verdad, la casa, la decoración, un disgusto. Un disgusto a la retina, no está buena, pero yo también entiendo que está hecho a propósito para que estén sobreestimulados.
Sí, sí, hijo.
Y entonces, viste, están como... Ya van a meter como 41 personas. Yo, no, la verdad no le tengo fe a este Gran Hermano, pero lo estoy viendo. Ojalá estén mirando el resto de los países cómo dejamos entrar a una negra en la tele. Porque vieron que hubo un tiempo bueno, creo que se sigue diciendo que los argentinos somos racistas porque no hay negros. Literalmente, en el reality, hasta ahora, porque lo dieron en dos galas. Y hasta, yo lo tuiteé, hasta ahora, tipo, son todos famosos, o hermanos de famosos, o hijos de famosos, o famosos, y una africana. O sea, porque la africana, tipo, no es famosa, ¿no? Es una africana. Entonces, y yo dije, buen concepto, tipo, bueno, 12 famosos y una africana, el reality show... Buenísimo. Y si la africana encima no hablase español, pero me vuelvo, es el reality que quiero ver. ¿Me entendés? Cerralo ahí. ¿Cómo no la vieron? Yo a veces pienso que yo debería ser el jefe de contenido de Endemol. ¿Es? ¿Sigue existiendo Endemol? 12 famosos y una africana por Telefe. Bueno, y los 12 famosos tienen que ver cómo conviven con la africana, cómo se comunican. Así que la africana no hable nada español. Y bueno, tipo, y a ver cómo se comunican, ¿me entendés? ¿De qué hablan? ¿Cómo conviven? ¿La nominan enseguida? ¿La quieren sacar rápido? ¿La gente la apoya simplemente por ser africana? ¿Argentina racista? Ahí tenés. Lo tenés perfecto. Pero, nuevamente, no la vieron, van a meter 30 personas más hoy. Entraron, entre otros, vamos a hacer un pequeño resumen, Andrea del Boca, actriz argentina, telenovelas en la época tipo de los 80, principio de los 90, novelas muy, muy exitosas que se vendieron por todo el mundo, famosa internacional, a la señora Andrea del Boca, cantaba sus propias cortinas, tonta, pobre tonta, Una soñadora. No puedo poner nada de música ahora porque se pusieron peor en YouTube. Antes podías poner hasta 6 segundos, ahora no puedes poner nada. Bueno, así que se la imaginan. Es fanática del juego, qué sé yo, esto que el otro. Quiere entrar. Quiero entrar. Dice que quiere entrar a jugar. Otra teoría es que simplemente, tipo, entró como le habrán pagado, pone Telefe, unos, no sé, $50,000. Che, escúchame, venís, estás unas 2 semanas, hacemos revuelo de entra Andrea del Boca, que esto que el otro, y después te vas a la mierda.
Ay, así que chiste.
Que puede ser también. No sé, un poco le pasa que es buena actriz, pero un poco le creo que es como muy fanática del formato y como, qué sé yo, o sea, ya la plata la tiene, la actriz ya fue, que yo toque el otro, bueno, quiero entrar a Gran Hermano, ¿cuál hay? Bueno, después entra Emanuel Di Gioia. ¿Quién es? Es el de Gran Hermano de Cristian U. El primero así como que se le enfrenta a Cristian U y obviamente Cristian U era el favorito, así que lo eliminan. Y antes de que lo eliminen, se pelea con Jorge Rial.
Con toda la historia... No, ese gestito, esa cosa de bueno, basta, acá cortamos.
Dije que la cortemos acá y vayamos a la nominación. Si no me escuchás, tratá de escucharme.
Yo te escucho,
no haya más discusión acá.
Manuel.
San Martín, Munro.
Tenés razón, la cortamos acá.
Exacto.
Porque sos un maleducado, Manuel.
No soy maleducado.
Sos un maleducado,
estoy diciendo,
Manuel,
que la cortemos acá. Para...
Entonces hizo medio famoso por eso y entra para su revancha. Manuel Di Gioia, a mí me suena que... Él dijo en la presentación, a mí no se me va a escapar la tortuga. Yo creo que se le va a escapar la tortuga. Yo creo que se le escapó hace rato, pero se le va a volver a escapar la tortuga en 2 galas. 2 galas lo tenemos con la tortuga totalmente escapada. Entro Lolo Poggio, la hermana de Juli Poggio. Ya tengo mi favorita. Ella puede no hacer nada, yo voy a estar Yas Queen... Yas Queen, Slay, ¿entendés? O sea, y tiene la misma voz de Juli Poggio, así que le dé cuenta que es Juli Poggio hasta que me caiga bien ella, ¿entendés?
Vaya, no encuentro fallas en su lógica.
Así que ella, tipo, por lo menos tiene asegurado mi cariño un par de semanas. Después veremos. Después entró la Lady Gaga paraguaya.
Lady Gaga... What a dress.
Una que viene de Paraguay, que es famosa en Paraguay y vino muy arribita, demasiado arribita. Entiendo que tenés que llamar la atención también porque, o sea, no puede ser una planta, pero muy pasada y esto y que yo rezó en nombre de Britney Spears, la comparó con Jesucristo. Tipo, ok, le está hablando a los gays, estoy recibiendo información, me gusta también, necesitamos a alguien para pum para arriba, que traiga pop culture, que yo, por lo menos, por ahora, me cae bien, la quiero adentro. La quiero bien adentro, durante un largo rato, o no se sabe, quizás en algún momento me molesta y pido que la saquen. Bueno, después entró el nenito rubio de ojos claros que tiene 90% de posibilidad de ganar, literalmente. Él simplemente no tiene que hacer nada. O sea, él, si él se queda quietito y así simpático y esto que el otro, un ship medio gay que se arme, ¿entendés? Tipo con alguno que lo mire un poco así, ganó. Bueno, entró el ex de Zoe, todo así musculoso, diciendo yo voy a derribar el mito de que los musculosos somos boludos, no sé esto que el otro. Describí todo mismo. Egocéntrico, soberbio, viste como bueno. Deja, no te defiendas. Para mí es medio Holder. Nos interesa que haya un personaje como Holder. Sepamos apreciarlo. No lo saquemos simplemente porque le queremos a Zoe. Sepamos apreciar un buen personaje. Igual si nos cae mal lo sacamos. Pero denle un poco de tiempo. Después entró la gorda uruguaya y comediante con una remera de Scream. Me encanta, tipo, o sea, bueno, no vi su comedia. Pero ya, tipo, que le guste Scream. Digo, no me quedaría bien. Entró Juan Icar, el de la Sociedad de la Nieve. Hubo uno que puso... Como qué tremendo, como lo que pasó con los actores de la Sociedad de la Nieve, que fue exitosísima en Netflix, nominada al Oscar, no sé qué, que uno de los actores principales tuvo que volver a trabajar de, no me acuerdo qué era, y Juan Icar entró a Gran Hermano. Y es como, no, me parece que Juan Icar es fanático de Gran Hermano. Y es una oportunidad también, claramente quiere ser famoso. Y él enseguida que hizo la Sociedad de la Nieve empezó tipo Twitter, redes y esas cosas. Claro, quiere ser famoso, está bien. Entró el de Gente Rota, que es el de los audios que le hace animación y qué sé yo, que también es el de Viviana Sarnosa y también es el de, creo que es el mismo, sí, de una serie que se hizo que era la China Suárez, Wanda y no sé qué. No sé si él también es. Bueno, y yo puse que gane el de Gente Rota o rompo todo. Y me comentaron como que no es tan simpático, al parecer. Bueno, me pusieron, te vas a arrepentir de este tweet en menos de una semana, me dijeron. Me cae tan mal, bueno, no sé, porque lo veremos, no nos daremos cuenta. Por lo menos a mí su humor me causa. Y después entró la africana, fin. Bueno, y acá dice, si Andrea del Boca se come un pendejo, gana. Literal.
Sí, absolutamente.
Imagínate ser decoradora y subir en tu portfolio de Insta que hiciste toda la nueva imagen de la casa de Gran Hermano. No, es que no lo subís. O sea, no lo subís. Nadie lo subiría orgulloso. O sea, está hecho a propósito para que los chicos estén sobreestimulados. Hubo uno que dice, hago contenido para las redes con mi mamá. Bueno, pero aclará, flaco, por favor. Literal, porque lo... O sea, normalmente, cuando una persona hace OF, ¿entendés? Dicen, hago contenido, ¿entendés? Para una plataforma, ponele, ¿entendés? Como que hablan así. Y hago contenido con mi mamá. Ew. No, ¿entendés? Y después te muestran, ¿no? Son TikToks de que... Como que la madre es joven, entonces salen a bailar o a veces van... Sí, van a bailar juntos, una onda así, bueno. Ah, después entró uno que se llama Eduardo, que es de Gran Hermano 2, que es uno que en Gran Hermano 2 estaba de novio con una y de repente tipo se calienta y dice, va, sos una hija de puta, sos una forra, no me acuerdo qué mierda le dice, y tira una, tenía una copa de champán en la mano, le tipo la tira al piso, rompe todos los vidrios, la otra estaba descalza, tipo la otra, ¿estás loco? Le dice. Y acá pusieron pobre, se resbaló la copa y acá tenemos la escena.
Me cagás todo, porque la que empezó todo fuiste vos.
La que empezó todo fuiste vos. Ya no sé de cómo viene la discusión y nunca mostraron. Pero yo te creo, hermana, porque literal, la que empezaste todo fuiste vos.
Me estiraste al agua. Me haces de carajo, boludo. Me voy a ir a la mierda. Ahora me voy a la mierda. Vas a ver cómo me voy a la confesión y voy a la mierda.
No sé qué me sorprendo, tipo, lo vi en el momento que pasó y me lo acordaba patente.
¿Querés que me vaya? Me voy. Sos una forra de mierda. Bueno, sos una forra de mierda, jodés a la vida a todo el mundo. Me voy ahora.
¿Estás loco, boludo? Andrea del Boca simulando que se va a quedar toda la edición encerrada. Entra a la casa de Gran Hermano, el monito abandonado por la madre. Ay, lo vieron, lo tenía anotado para hablarlo, pero es muy largo, pero lo hago cortito. Un monito que como que la madre lo rechazó cuando nace. Ay, no, es tremendo.
¿Lloras?
Ay, oh, no, no.
Jodiendo.
No.
Lo rechazó cuando nació porque, no sé, la madre dice que suele pasar con las primerizas. Digo, yo no me quiero hacer cargo de esto. Y entonces todos los otros monitos tampoco también decían, ah, bueno, le hacemos bullying, qué sé yo. Y le hacían bullying al bebé, el bebé y todo, ay, qué sé yo, esto que el otro. Y se agarraba de los cuidadores y tipo no quería soltar a los cuidadores. A los cuidadores hombres, o sea, o mujeres, digo, pero del ser humano. Que iban y les daban de comer y se agarraba. Que yo entonces le regalaron un peluche de un mono y era como su objeto seguro. Y entonces iba con su peluche de mono para todos lados, ¿entendés? Que esto que el otro. Y de pronto otro mono se ve que lo vieron acompañado, no sé, y ahora ya lo quieren. Ah, Juan Icar había tuiteado, necesito que Emma, el de la edición anterior, desaparezca de este programa. Voy a terminar cayendo en la homofobia y siendo cancelado de nuevo. Porque Juan Icar, tipo, después de Sociedad Anime, tuitero. Y Emma le pone ahora, bien que te gateabas a mi marido. ¡Ah! Bien que te gateabas a mi marido y te dabas el gusto de tirarme mierda. Te quiero ver ahora dónde llegás. Te morías por entrar. Quiero seguir viendo Gran Hermano, dice. Está bien, Emma le tiró ahí un beef. Te estabas gateando a mi marido, es buenísimo. Ah, Zoe, la novia del chico este que entró en Hermano, pone, por fin soy Zoe. Está bien, oh my god, a hit tweet. Un aplauso para Zoe. Zoe era mi favorita en el Gran Hermano que estaba ella, que estaba Furia. Por favor, que entre un Therian, es lo único que pido. Exacto, yo también. ¡Aú! Y ahora vamos a agregar un par de perfiles más, que esto va cortado. Y es que me voy a poner la misma ropa como para que piensen que es el mismo día. Bueno, yo ahora debería estar acá hablando de los perfiles que ingresaron en el día de hoy en Gran Hermano, pero la verdad es que lo más interesante fue que entró el novio de Lizardo Ponce, así que imagínense lo que fue la gala. Arre. Pero, bueno, la señorita Casu, cantante argentina en una institución.
Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular.
Ha decidido cargarse a varios cantantes latinos y, bueno, la programación ha sido interrumpida. Igual lo vamos a hacer corto, cortito y conciso porque mi editora tiene que editar esto para hoy, pero...
En un momento así, solo se puede reír.
Bueno, básicamente todo comienza porque Raúl Alejandro, sí, acá le vamos a decir Raúl, porque ese es su nombre. Es un cantante, qué sé yo, que lo odiamos porque es el ex de Rosalía, y Rosalía le dedicó, o no se sabe, la perla, ¿no? O sea, referirse a él como una persona, como algo que no sea un icono, sería una narrativa reduccionista, ¿me explico? O sea, como diciendo que tiene el ego muy grande, entre otras cosas que al parecer también tiene grande, porque también en Rosalía la cantante cantado otras canciones, que la pistola con la punta colorada y no sé qué cosa. Pero eso no es el tema que nos compete en el día de hoy. Lo que nos compete es que este señor Raúl Alejandro, junto con Tiny, que creo que es un productor, porque en Baila Conmigo de Selena Gómez, tipo, lo nombran a Tiny, pero no aparece ningún Tiny, así que supongo que es un productor. Y otro que no tengo idea quién es. Sacan un tema que se llama Rosita. Ustedes dirán, Doña Rosa, una persona, no sé. No sé, no entiendo bien lo que cantan estos chicos. Pero en una frase como que tiran, me caso con vos como a lo Cristian Nodal, ¿me entendés?
Ahí lo tenés, al pelotudo.
Bueno, y Cristian Nodal ya lo hemos repasado esto. O sea, caso queda embarazada, él un rockstar, ella lleva a cabo su embarazo prácticamente sola, tiene el hijo, el puerperio de una mujer, ya lo hemos hablado en este canal, lo hemos abordado, lo difícil que es, y él ahí como, no tenés ganas de culiar, no tenés ganas de, ¿qué es esto, qué es lo otro? Y se fue a los dos días, apareció casado con la otra enanita con cara de pelotuda. Entonces, todo esto generó un gran revuelo y todavía siguen en pelea por el tema de la manutención, de que él pasa un monto de dinero, pero Casu quiere más plata. No es que Casu quiere más plata, o sea, los abogados de Casu dicen que debería ser más plata porque tienen que ser de acuerdo al patrimonio de él. Y él, los abogados de él, no sé qué dicen, tipo, me parece mucha plata, no sé. Bueno, y que te doy el permiso, que no te doy el permiso, que tráeme a la nena. No sé si él no viene a ver a la nena o no se ponen de acuerdo, eso está clarísimo. Entonces Casu viene arrastrando una herida, te diría, hasta vaginal, ¿me entendés? O sea, en el sentido metafórico y literal, o sea, parir un chico, digamos, no es, y salió perfecto, ¿me explico? O sea, ahí hay puntos de sutura y un montón de cosas. Y encima, al mismo tiempo, o sea, de toda esta etapa de puerperio, el tipo este, como de rockstar, de gira por todos lados, qué sé yo, viene cada tanto, me voy. Entonces, claramente, esa herida no ha cicatrizado del todo en Casu. Entonces, esta línea que, en mi opinión particular, claramente, estos tipos no se la tiran a Casu, se la tiran como me caso con vos a lo Nodal, de lo rápido que me caso, o de lo escondidas que me caso, o de, no sé bien qué quisieron decir, pero no creo que haya sido para tirarle a Casu. Pero, esto es un tema que para Casu le representa algo mucho más importante. No es simplemente un cantante famoso que se casó con la otra en una polémica, ¿entendés? Es el mismo tipo, ¿entendés? Que es el padre de su hija, que va a tener que convivir, o sea, convivir en el sentido, ¿se entiende? Por el resto de su vida, y la situación no está bien. Entonces, esa pequeña línea desató la furia de Casu, la cual hizo un descargo larguísimo, que vayan a leerlo porque es casi un poema, ¿entendés? Lo tiene en Twitter fijado, creo que no lo he fijado, pero lo tiene ahí, vayan a verlo. Pero yo no lo voy a leer completo porque es muy largo, pero entre algunas cosas dice, porque salió a responder Nodal también. Nodal no da.
¡Ay, otra lucha!
O sea, te lo venimos diciendo hace rato, be quiet. Igual así como te digo una cosa, también te digo la otra, siendo que también Casu, entiendo la, ¿cómo se dice? La impotencia, ¿entendés? Que te da y las ganas de... Pero también la invitamos a... Porque, o sea, si ella no... O sea, si ella sigue hablando, ¿entendés? Abre la puerta para que yo opine del tema, que Cristian Nodal hable del tema, para que todo el mundo hable del tema, ¿entendés? Que quizás esa barra en esa canción, que esto que te hubiese pasado totalmente desapercibida... Y nadie escuchaba esa canción. Pero bueno, no lo sé. Bueno, básicamente en el descargo, aparte de tirarles tipo como diciendo, me los imagino a ustedes, manga de pelotudo, varones, los tres juntos ahí, qué sé yo, mirá la barra que tiré, es un palo. Porque palo al parecer se le dice cuando, no sé, cuando tenés un hitazo en esa jerga. Y la mía diciendo, mientras ustedes estaban ahí, que palo, por una barrita de mierda, ¿entendés? ¿Querés que te cuente qué hay detrás de esa barrita? Y nos contó. Entonces dice, bueno, habla de la angustia de una madre de tener que responder a preguntas de su hija, ¿entendés? Cuando le pregunta tipo, ¿y dónde está mi papá? ¿Por qué no veo a mi papá? Y ella habla de un abandono y dice, y no fui yo la que fui abandonada. Como diciendo, estamos hablando de la que fue abandonada, es Inti. O sea, Inti no mi productor, Inti... La hija de ella.
Y se llama Yoti.
Entonces, claro, se entiende como el dolor que está pasando Casu y empatizamos con ella. Y mucha gente empatizó con ella porque Nicki Nicole, Bizarrap, no sé, habían puesto Rosalía, pero yo creo que Rosalía lo dejó de seguir antes. Pero bueno, lo dejaron de seguir a Raúl Alejandro y a los otros que estaban ahí haciendo el temito, haciéndose los graciosos. ¿Ves? Pues la verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios. Es muy corto el tiempo para las preguntas que hace, pero yo estoy preparada, o es lo que quiero pensar. Le contesto con la verdad, mientras sonrío y mucho. Lo hago porque somos felices. La felicidad a pesar de, ¿nunca me vas a dejar? Como si la nena le preguntara eso. No, claro, ¿me entendés? Bueno, un lenguaje que se funda, la voz de un ángel. Ella entiende más que 1000 raperos inútiles lo que está pasando. La sangre se me sube a la cabeza. Y me hierve. Pienso en Vivian Tiradera, personas tomándose el tiempo de producir, pagar, escribir barras o estrofas para convertirlas en descargos, lo mismo que hacían estos dos antes de decidir volver al peñamor que los une. Imagínense que a pesar de la puya y el eufemismo recibido, yo todavía les tengo piedad. Julieta le dice a Casu, o Casu le dice a Julieta, no sería justo, le llevas mucha ventaja. Como diciendo, ella es una gran compositora, escribe sus temas, bueno, y ha hecho grandes tiraderas. Entonces como diciendo, no les voy a tirar un tema porque les llevo mucha ventaja, ¿me entendés? Y nosotros estábamos como, please do, por favor hazlo. O sea, queremos que le hagas una tiradera a Raúl Alejandro. Nosotros ansiamos por una tiradera a Raúl Alejandro. Y después hacen un remix con la Rosalía, pero no, ya estábamos hablando de un orgasmo homosexual, ¿entendés? Y me parece que eso sería más productivo, perdón, es mi opinión, y por eso digo, al escribir esto, habilita esta opinión y a muchas otras que serán incluso quizás más despiadadas, sobre todo en Twitter. O sea, me parece que es más productivo quizás hacerle una tiradera a Raúl Alejandro con su habilidad que tiene para escribir y decirle, no sé, que es un pelotudo o lo que fuera, que exponer tanto de la vida de su hija que después le da pie precisamente a Cristian Nodal para responder que están exponiendo mucho a su hija. Y en parte es como que digo, bueno, en esta, la verdad, lamento, con esta me cancela, pero tengo que dar la razón a Nodal. Y sí, o sea, yo si fuera el padre, supongo, ¿no? Si fuera el padre, pasaría la manutención, me haría cargo de mi hija, la iría a ver seguido. No sé, ¿me explico? O sea, si no puedo por trabajo, veo cómo me acomodo, ¿me entendés? Cancelo algún show, tengo tanta plata, no sé. Y a mi fan le digo, perdón, ya volveré, pero tengo que ver a mi hija, no sé. Pero bueno, ya, pero digo, eso es un tema que Inti, la hija de Casu, va a descifrar el día de mañana cuando tenga las facultades para poder, ¿no?, como pensar por ella misma, sobre todo en su adolescencia y joven adultez, y lograr procesar, entender a su padre, las limitaciones que seguramente tiene ese hombre, o sea, y un montón de cosas. Y verá cómo lo procesará en terapia. Pero esto me parece too much y como que no termina más. O sea, venimos viendo este capítulo hace rato y me parece re choto para ella, para la nena. También Casu hace lo que piensa que es mejor para la nena. Y si ella siente que con esto lo va a rescatar al otro para que se ponga las pilas, bueno, ojalá le funcione. Yo no creo, porque no pareciera ser la conducta que tiene la otra parte, ¿me explico? Y ella habla mucho de la comunidad como de varones y como medio, pone como medio como el machismo, feminismo, no sé, esto y el otro. En parte entiendo, siento que va más arraigado con un hecho quizás, sí, de la naturaleza, ¿no? Que los hombres no, o sea, no quedamos embarazados. Entonces, ya a partir de ahí, y si no tenés amigas mujeres, y ponele, y también incluso te diría que en esta época hasta le puede ser difícil a una persona que no fue madre o no tuvo una amiga cercana que fue madre entender lo que es el puerperio, lo difícil que es, lo demandante que es, lo desgastante psicológicamente que es. Una persona que te ama y que está al lado, tiene que estar al lado tuyo, y cómo tiene que estar en ese momento. Yo creo que recién tipo lo entendí cuando una de mis mejores amigas hace 6 meses tuvo un bebito hermoso. Y bueno, o sea, yo vi el puerperio en primera persona. Y quizás a estos varones, como dice Casu, no les pasó, ¿no? Entonces se conquistan a esta barra, jaja. Yo creo que ni siquiera se les cruzó por la cabeza que podían llegar a lastimar o a Casu. Siento que realmente pensaron que a lo sumo se podía llegar a ofender Cristian Nodal, ¿entendés? Como, se enojará él, qué bárbaro.
Tan chiquito de cabeza y de neurona.
Yo creo que ni siquiera deben saber lo que es el puerperio. Yo los invito, yo lo invito a Raúl Alejandro, me hace ese pelotudito, porque lo vimos a Raúl Alejandro también en Twitter diciendo, también salta Casu cuando Raúl Alejandro dice, ay, yo ni, cada vez que escribí una barra y saltaron un montón de chismes que yo ni he enterado. No, con ese papel a otra parte, papi, no te hagas. No somos estúpidos. Usas Twitter, estás perfectamente enterado. Mirá si no vas a estar enterado. Pero sí creo que no está enterado de lo que es un puerperio. Entonces, ponele ChatGPT o en Grok, por ejemplo, en Twitter, en el mismo Twitter que tuiteaste ese, ay, no entiendo nada, soy chiquitito, soy chupete. Tenés Grok y le pones tipo, ¿qué es el puerperio y qué efectos psicológicos o de otro tipo puede tener en una mujer? Y ahí te va a salir un listado. Léelo. Y después de leerlo, ahí abrí la boca y va a ser más productivo cualquier cosa que tengas para decir. ¿Me explico? Más allá de, bueno, toda esta historia, más allá del puerperio. Pero digo, yo creo, ¿por qué le hago tanto énfasis en el puerperio? Porque creo que todo este conflicto se origina precisamente ahí. O sea, no solamente ahí, sino que, es el nacimiento de Inti, el puerperio, el corte de la relación, el blanqueo de la relación, tipo, de una manera muy desprolija de la nueva relación. La falta de hacerse cargo, la falta de responsabilidad, y encima haber reflejado eso en su hija. O sea, claramente, emocionalmente, vos decís, tipo, ¿cómo esa línea que no tiene nada que ver para Casu, o sea, como no está dirigida a Casu, despierta todo esto? Y mi respuesta es el puerperio. ¿Puede ser otra? Bueno, será otra, no sé. Acá abrieron la puerta y yo estoy comentando sobre lo que ponen. Bueno, básicamente Cristian Nodal lo que responde es tipo, ay, no puedo creer que se haga tanto drama por esta barra. O sea, no la ve, no la entiende. Lo invitamos a él también que googlee puerperio y que se replantee cómo se comportó él en el puerperio de Casu. Nada, y empieza a decir como, ¿por qué te sacaste una foto con Belinda? No menciona a Belinda, pero ¿por qué te sacaste una foto con una mina que se metió en nuestra relación? Con tipo, Belinda, qué sé yo, que esto que el otro, y eso no te molesta, y no sé qué. Y también lo mete a Bad Bunny, porque Bad Bunny es uno de los que escribió esa canción. Pero Bad Bunny también lo dejó de seguir a Raúl Alejandro. Y Bad Bunny es amigo de Casu. Amigo y tuvieron una cosa más. Pero bueno, habrían tenido... No, creo que el Casu lo dijo. Sí, bueno, pero que él sea uno de los compositores del tema no significa que haya escrito eso. O sea, él pudo haber escrito tipo un verso o la melodía o no sé qué, esto que lo otro. La canción no sé por qué no, o no la cantó él. No sé si está en el tema este. Quizás se la dio a otro para que la cante, que esto que lo otro, y quedó su nombre, ¿entendés? Como derecho, pero eso no significa que el tipo haya escrito esa barra o sepa de esa barra. Y dice, ay, a él no lo dejas de seguir, viste, no sé qué. Tú es como una cosa, como un cosito. Él lo toma como un beef más y él no entiende lo que está sucediendo. Sí plantea que quiere que dejen, que Casu deje de ventilar la vida de su hija o dar a entender que él no está presente, no sé qué. Y lo que él dice es, si esta situación está afectando, como lo planteó a mi hija, ni mi número de teléfono ni mis intenciones han cambiado. Claro, el número de teléfono también, pero las intenciones nosotros no las conocemos. Mis abogados siguen buscando una solución justa, o sea, no voy a pagar lo que me pide ella, y regulada, o sea, regulada por un juez que diga este monto, para mí estamos hablando de plata acá. Y yo sigo contando los amaneceres para volver a ver a mi sol. O sea, como si no dependiera de él verla, ¿entendés? Entonces ahora él deja entrever como, no sé, o si los abogados le recomendaran no verla, o si Casu no lo dejara ver, o no se sabe, ¿entendés? Porque dice, yo sigo contando los amanecer para volver a ver a mi sol. Mencionar públicamente a nuestra hija solo fortalece la historia inventada, más no arregla nada. Bueno, ¿qué carajo tiene que hacer mi hija en un discurso para establecer un punto sobre su género musical? Claro, es que no está estableciendo un punto de un género musical. Está tratando de llamar tu atención para que estés más presente en la vida de tu hija de una manera positiva. ¿Se entiende? Es lo único que estoy de acuerdo, es que, bueno, entonces póngale más voluntad las dos partes para conciliar y dejar de ventilar la vida de Inti. Y ya está. Pero bueno, si le están poniendo voluntad, como dice él, yo le estoy poniendo voluntad con mis abogados, bueno, ponle un poco más de voluntad con los abogados. No sé, si es plata, ofrece un poco más de plata. Si es tipo régimen de visita, cedan. Casu también debe estar muy enojada, va a tener que bajar un poco el enojo para poder conciliar, porque en definitiva es el padre de su hija y lo va a hacer hasta el día en que, o sea, siempre. O sea, por más que se muera Cristian Nodal, va a seguir siendo el padre de la hija. Entonces, ojalá que lo puedan solucionar y paz mundial, no tengo más que aportar.
¿Ves? Y ya está.
Bueno, ahora sí, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Acuérdense de suscribirse, saquen sus entradas para la gira del 2026 y nos vemos muy pronto en un próximo video. Acá se viene un tema que pocos lo están mencionando, pero lo están mencionando igual. Roger King y la China Suárez. ¿Por qué siempre está metida la China Suárez, chicos?
¡Ay, otra lucha!
Siempre está metida la China Suárez. O sea, esto es una premisa que nosotros... ¿Vieron cuando pasó tipo lo de Wanda? Como que decíamos, no puede ser la China, era la China. O sea, cuando pasó lo de Pampita, no puede ser la China, era la China. O sea, como... La...